El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y seguimos en su programa El Hueco en el Muro. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este día jueves 11 de julio. Como ya lo habíamos anunciado, estamos con Cristian Frías. Él es, bueno, a quien le vamos a pedir, así, que se presente con todos y todas quienes nos están escuchando y acompañando en su programa El Hueco en el Muro. Cristian, lindo tenerte con nosotros y nosotras. Por favor, preséntate para que quienes nos están escuchando te conozcan también.
Claro que sí, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Yo muy chocho por estar acá, por poder compartir un poquito más. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Cristian Frías, yo soy actor, soy ilustrador, soy escritor, soy fotógrafo, soy diseñador gráfico, soy activista independiente por la comunidad LGTBQI+. También soy artista visual independiente, también soy luchador de lucha libre bajo el nombre de El Papacho Boliviano. Yo luché mucho tiempo bajo el nombre de Crash y pues soy un luchador abiertamente gay.
Cristian, bueno, estamos primero gustosas también de tu compañía, porque desde todas estas facetas, desde todos estos caminos, desde donde vas haciendo una propia gestión, nos interesa hablar desde esta faceta de activista desde la comunidad LGTBI. Como lo habíamos mencionado en anteriores entrevistas, hace unas semanas estábamos cubriendo desde diferentes voces, denuncias también con compañeras desde la Argentina, compañeros, compañeras de México, compartiendo la agenda de la comunidad LGTBIQ+, y pues después de junio, después de el denominado Pride que se hace en varias ciudades y en la lucha de la visibilidad de la comunidad, también hay una agenda mucho más allá de junio, y esa agenda desde las diferentes manifestaciones que tiene la misma comunidad. Coméntanos desde donde tú hablas, desde tu propia comunidad, desde donde te identificas, ¿cuáles son esas agendas anuales que van trabajando, cultivando, criando?
Claro que sí. Por ejemplo, hay muchas colectivas, ¿no?, que van organizando y van articulando lo que son actividades, talleres, lo que son manifestaciones, ¿no?, en el mes de junio, sobre todo, porque, como dices, es el mes donde a nivel medios de comunicación, difusión, se nos da más cobertura, pero también el resto del año, de cierta manera, no se nos da tanta visibilidad en los medios de comunicación ni respecto a nuestras luchas. Ahí tienen una crítica que se hace, ¿no? En mi caso particular, yo soy activista independiente, por lo cual todo lo que yo voy gestionando, lo voy gestionando desde mis propios recursos, desde la autogestión. También para mí es muy importante que, como desde mi arte, desde la lucha libre, desde todo lo que yo vaya haciendo, se vaya visibilizando, porque creo que la visibilización es una de las herramientas más fuertes que se puede usar en este caso, sobre todo en nuestro contexto nacional, porque a través de esa visibilización recordamos al resto de la sociedad que existimos y que habitamos todos los espacios que componen la sociedad. Entonces, para mí siempre es como que, bueno, o sea, para mí es muy necesario que el arte, en este caso mi arte, sea de una manera disruptiva y que incomode y moleste, y que genere ruido también. Entonces, tanto desde la lucha libre como desde el arte y desde la escritura, con esos tres ejes manejándome. Y en este mes de junio, por ejemplo, recién tuvimos lo que fue el lanzamiento del libro de La Lucha Anónima de los Degenerados en Santa Cruz, dentro de lo que era la Feria del Libro. Pero también ahora, en este mes de julio, recién tuvimos el lanzamiento de lo que es el libro en lo que sería el Centro Cultural de España, acá en la Ciudad de La Paz. Y para mí es siempre bueno y necesario que no se quede todo en junio, porque en junio es una lucha, claro, ahí es donde gritamos y recordamos de que existimos, pero el resto del año también existimos, los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
Háblanos un poco, ya entrando en la faceta de escritor, tiene dos libros que por lo menos yo los conozco, y espero también que quienes nos escuchan puedan acercarse y conocer también desde este trabajo literario. Uno es Adriana Imprudente, Las Polleras Doradas, y otro, el que se presentó recién, es La Lucha Anónima de los Degenerados. Coméntanos acerca de esa faceta de escribir desde estas otras identidades, un poco más desde mi lectura, más politizado, y que posiciona también no solo la visibilidad como un grito, sino como incluso silencios que están ahí, ¿no? Habitando con nosotros y nosotras.
Exactamente. En el caso de Adriana Imprudente y Las Polleras Doradas, bueno, en el caso de los dos libros tienen una historia bien peculiar que los une, porque uno es un libro infantil, el otro es un libro para mayores de 18 años, entonces me salté de un público muy diferente a otro, pero tienen una historia en común, que ambos nacen como por el 2013, pero que son proyectos que no pueden ver la luz de manera independiente por temas de falta de apoyo, temas de pues también aprender de cierta manera, de una manera independiente y autodidacta en algunos casos. En otros casos sí tuve una formación, en otros casos fue autodidacta. Cómo se publicaba un libro, cómo se hacía todo este proceso. En el caso uno es un cuento infantil, en el otro es un fotolibro. Y era pues como entender estos procesos, ¿no? El de Adriana Imprudente y Las Polleras Doradas, lo escribo el 2013, gana el concurso de historias chiquitas y chucutas Yolanda Bedregal ese mismo año, que era la primera versión que se hace de este concurso, y se lo utiliza por algunos años dentro de lo que es la mochilita escolar, dentro del compendio de historias chucutas, y hasta como el 2018, si no estoy mal, se lo utiliza. Posterior a eso, el año pasado, 2023, es cuando decido sacarlo, porque ya es como que digo, bueno, ahora sí tengo que sacar este libro, porque para mí era algo muy personal, porque claro, o sea, se lo utilizó por mucho tiempo, estuvo ahí la Adrianita, pero para mí la Adrianita es también una manera de visibilizar ese tema de la lucha libre, que para mí también era muy necesario hablarlo, porque muchas veces se habla desde la teorización y desde la sátira y la burla, así como también igual se lo habla de la chola paseña y alteña, ¿no? En mi caso, mis dos abuelas son cholas, bueno, han sido cholas, porque las dos ya fallecieron. Entonces también ellas muchas veces nos contaban el tema de la discriminación, de las violencias que sufrían. Entonces yo quería también crear un personaje que fuera una niña de pollera, que tuviera ese tema de poder soñar y de poder realizarse y crecer y ser un personaje como cualquier otro personaje, ¿no? Y que también fuera de esto, que también igual creo que en la literatura infantil nos hace falta, en la literatura infantil nacional, más héroes y heroínas que sean de nuestro contexto, que respondan a nuestras necesidades, a nuestras historias y a todo ello. Entonces, por eso es que la Adrianita para mí era, pues, esa manera un poco de contar quizás de cierta manera un poco lo que ha sido mi historia en la lucha libre, pero también igual que darle rienda suelta y que sea su historia de ella y que tenga su inicio, su ¿qué se llama? Su momento de crisis, todos los problemas que le pasa y también su desenlace, ¿no? Y en el tema de la lucha anónima de los degenerados, estas fotografías, ahí yo tengo fotografías de 2013 en el libro, que es un fotolibro, que esas fotos para mí eran muy importantes porque reflejaban un momento de muchas cosas que pasaban en mi vida. Y posterior a eso es que decido sacar este libro porque fui trabajando estas fotografías el 2020, el 2021, el 2022, el 2023, el 2024. E incluso hay fotos del 2018, 2017, entonces hay de diferentes años, pero con esta perspectiva de hablar del anonimato que se nos ha forzado muchas veces como población LGTBQI+, y en este caso centrándome en lo que es población gay, bisexual, masculina, alteña y paseña. Entonces, desde esa interseccionalidad y desde la vivencia propia, hablar todo lo que es ese tipo de violencias que muchas veces yo siento que no se las hablan, se las mete bajo el tapete y quedan invisibilizadas. Y para mí, en este caso, con este fotolibro, era un fotolibro que tiene que incomodar, tiene que ser crudo, tiene que ser hasta, tiene que generarte tanto ruido, pero que te cuestiones, ¿por qué me genera ruido ver un cuerpo, una cuerpa, y entender que también, digamos, las situaciones de pareja y todo lo que está pasando en ese libro no debería ser lo que me incomoda, sino todas las violencias que en este caso se hablan. Y en los dos libros tuve equipos muy interesantes y muy lindos a los cuales les estoy muy agradecido. En el caso de Adriana Imprudente y Las Polleras Doradas, trabajé las ilustraciones con Sur Gálica, Leslie Molina, que es una ilustradora crack, que es una capísima, que justamente la conocí en Bellas Artes cuando yo estuve yendo a unas exposiciones allá. También igual participa mi hermana Gabriela Frías, que es activista por las poblaciones racializadas en España, que ella migró, entonces también igual trabaja mucho con poblaciones migrantes allá, y que ella escribe el poema con el que acaba el cuento. Y en el libro de La Lucha Anónima de los Degenerados tenemos dos grupos de participantes. Por un lado, las personas que yo las denomino las anónimas, que son las personas que decidieron guardar su identidad, que son las personas que posan y que son parte del libro, que justamente son de la población gay y bisexual, que por cuestiones de reserva y de para evitar cualquier tema de acoso y todo ello, decidieron guardar el anonimato, pero sí querían participar en el libro. Y por el otro lado tengo las personas públicas, como también las denomino, que son las personas que hicieron las ilustraciones, los artistas invitados en este caso, que fueron nuevamente Sur Gálica, que pues ya trabajé con Adriana Imprudente con ella, entonces decidí volver a trabajar en este proyecto. El Tata Kuma, que es un ilustrador igual súper capo, Chris Rojas, que es un gran amigo y que igual es un ilustrador capísimo, más 13 el Mau, que igual es un ilustrador capísimo, es un amigo muy, muy cercano, igual está el Pablito, que es otro amigo muy cercano, que es actor, que escribió parte de los textos, y también está como invitado astronauta, Christopher Llanos, que es músico y que aporta también ese lado musical, incluso en este fotolibro, ¿no? Entonces, para mí era un mix de tanto arte autogestionado en todos estos casos, independiente, que para mí creo que todo en su conjunto sumaba. Sumaba tanto los relatos, sumaba estas ilustraciones, sumaba las fotografías. Y es cuando yo digo también igual, y quería hacer algo que muchas veces a mí me pasó como artista cuando yo estaba empezando, que me decían de participar en proyectos, pero estos proyectos nunca recibían un incentivo económico, o nunca recibía ningún tipo de incentivo más allá de que terminaba haciendo un trabajo gratis. Entonces, en este caso yo digo que como manera de poder hacer estos trabajos interdisciplinarios y con tantas personas, es que siempre se conozcamos económicamente y valoremos el trabajo del otro, la otra y del otro.
Cristian, cuando hablamos desde estas luchas de poder hablar de lo anónimo que se generan en nuestros cuerpos, la invisibilidad también de nuestras identidades, ¿cómo posicionamos eso en nuestro contexto? ¿Tú cómo miras, evalúas estas reacciones que han podido tener tu libro en espacios, entre comillas, más abiertos, más afectuosos, pero también en otros espacios donde tal vez la lectura no se mire así, si ha habido esos otros espacios, si este libro, específicamente el de La Lucha Anónima de los Degenerados, ¿cómo miras esta acogida que ha tenido en diferentes ámbitos y qué sientes? Que a partir de ahí falta trabajar, es necesario trabajar en estas agendas desde la comunidad.
Mira, para mí, digamos, estos temas de las violencias en nuestros contextos, muchas veces yo siento que quedan muy desplazadas y se habla, claro, de violencias en general, pero es muy diferente hablar de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en los países incluso de Latam, que hablar de lo que nos pasa en La Paz y El Alto, ¿no? Entonces, para mí, como por mis propias vivencias y por vivencias de muchas personas de mi entorno, yo sentía que era necesario hablar de este tipo de violencias y en este caso interseccionalmente, ¿no? Porque también igual no podemos hablar de las violencias de la comunidad LGTBQI+, claro, hay violencias que nos atraviesan a todas y a todos y a todas por igual dentro de la comunidad LGTB, pero hay violencias bien interseccionales, entonces por eso es que también yo quería hablar de lo que es, digamos, algo que pude vivir, digamos, y que pude ver, de lo que sería población gay, bisexual. Entonces, por eso es que yo creo que es bien necesario seguir articulando y seguir visibilizando y seguir denunciando, ¿no? Como contexto, yo creo que todavía nos queda mucho, mucho, mucho trabajo. Claro, hay muchas luchas que se han ganado, hay mucho que se ha avanzado y siempre que hay que aplaudir y siempre hay que celebrar esas victorias, pero tampoco podemos fingir que es que ya se ganó la lucha y es que ya todo es seguro, cuando sabemos que hay muchos momentos, situaciones y contextos en los cuales no es seguro todavía pertenecer a las disidencias sexo de igual y sexuales y de género. Igual, por ejemplo, el 2021 yo trabajé en un proyecto que era visibilizando la violencia, que era con poblaciones trans, por ejemplo, y ya había trabajado yo anteriormente, igual otros proyectos con la comunidad LGTBQI+. Entonces, en este proyecto en particular era creo que el más, no el más personal, pero sí era como el que más tiempo llevó. Y siento que justamente eso se tradujo ese día porque había gente de todo tipo de contexto y de diferentes lugares. Habían artistas, habían de gente que trabaja en instituciones financieras, habían gente que era la primera vez que veía un proyecto así, había actores, actrices, había gente que estaba muy, que consume bastante libros, gente que no consume para nada libros, pero todo el mundo tuvo una lectura bien interesante del libro y es lo que necesitábamos, que se acerquen también y que vean este tipo de materiales que yo creo que también acá en Bolivia no salen tanto y que nos faltan más también, sacar más materiales así, más disidentes, más contrastatarios y también igual que sean independientes, o que yo también creo que en la misma independencia podemos llegar a decir ciertas cosas y hacer ciertas cosas. Y yo creo que los resultados fueron bastante buenos. De hecho, yo estoy muy sorprendido y muy agradecido. Ese día me emocioné bastante al ver la sala llena y los comentarios que luego me llegaron de la gente que compró el libro. Las reacciones de la misma gente, entonces, para mí yo creo que por ese lado puedo decir que ha sido un proyecto bastante, bastante bonito y que espero que llegue a más gente y que vamos ahora a luchar para que llegue, para que sea así. Y como comunidad LGTB yo creo que también igual es bueno que vayamos apoyando este tipo de proyectos, ¿no? También hay muchos proyectos, en las ferias siempre los veo, en las ferias de arte independiente, a mucha población LGTBQI+, con sus emprendimientos, sus proyectos, gente publicando sus libros, gente haciendo diferentes cosas, entonces yo creo que también igual es bueno conocer a nuestros, a nuestras y a nuestros artistas de las disidencias, para también igual empezar a consumir más de lo que es el arte nacional marica, más de lo que es el arte nacional LGTBQI+.
Desde estas individualidades también que van sumando a otras luchas también, ¿no? Porque no solo es lo que pasa dentro de la comunidad y tus luchas desde tu identidad, sino también atravesados por el mismo contexto, por diferentes realidades que trastocan. Toca siempre establecer conexiones con otras luchas, las feministas, las luchas de comunidades, algunos tendrán con luchas obreras. ¿Cómo tú sientes que hay esta interseccionalidad, las luchas con o la interseccionalidad con la misma lucha libre con la que tienes tú? ¿Cuál es ese paso, esa agenda hacia esta interseccionalidad para hablar también de luchas desde lo popular y entender lo popular con todas las comunidades y diversidades que hay?
Exacto, yo creo que mira, esa parte de lo popular también es una parte que, o sea, yo por ejemplo, yo crecí y viví gran parte de mi vida entre Villa Fátima y Villa Carmen. Entonces, por eso es que igual ahora utilizo dentro de mis combates esa chaqueta que dice el Vengador de Villa Carmen, porque también era un apodo que sale cuando estaba en México y que, bueno, poco antes igual ya lo había tenido en algunas luchas acá en Bolivia. Para mí, digamos, es siempre importante también mencionar esa parte, ¿no? Que el tema de lo que se construye dentro de las villas, dentro de las laderas y todo ello. Yo que esas vivencias forman parte de esa interseccionalidad, incluso dentro de nuestra misma ciudad y dentro de nuestro mismo contexto paseño hay muchas interseccionalidades, yo creo que también ahí podemos ir entendiendo mucho mejor cómo se viven estas violencias y cómo se viven estas luchas, porque a mí me tocó, digamos, una vivencia muy diferente a lo que le puede haber tocado a alguien de Santa Cruz. Y a esa persona de Santa Cruz le tocó algo muy diferente a lo que le puede haber tocado a alguien de Cochabamba. Yo creo que empezando a reconocer lo que son las vivencias y los dolores y las luchas y lo que están logrando el otro, la otra y el otro, vamos entendiendo y vamos generando una mejor idea de lo que se puede hacer como activistas y activistas también. Porque también ahí igual vamos entendiendo cómo es que todo esto se va dando, cómo es que todo se va luchando y qué es lo que se va logrando. Yo creo que, por ejemplo, es bien necesario ir conociendo el resto de las luchas para ir entendiendo justamente ello, ¿no? Justamente como te decía, mi hermana es activista ya en España por las poblaciones racializadas, migrantes. Yo fui aprendiendo mucho de todo ello justamente a través de ella. También igual acá tengo amistades que son activistas en muchas áreas. Entonces igual siempre voy tratando de nutrirme, de aprender y conocer más y siempre ir tratando de mejorar ciertas cosas, ¿no? Porque también todas estas luchas te van enseñando ciertas violencias que pueden estar pasando en nuestro entorno, que uno mismo puede estar generando, que la otra persona lo puede estar generando, que te lo puede estar generando. Entonces yo creo que por eso mismo siempre es necesario una mirada bien empática y también, pero respetar el espacio de la otra persona.
Creo que nos dejas también varios apuntes para seguir repensando, construyendo también, y pues estos punteos que nos pican también para poder ampliar, como mencionas, estas otras dimensiones desde la empatía, desde también nuestra posición, nuestra historia, y pues que nos va a ayudar a generar luchas más grandes, resistencias más grandes, más amplias, desde nuestras propias individualidades. Cristian, yo te agradezco, siempre se hace corto el espacio, pero tal vez aquí, para ya ir cerrando y a modo de despedida, si nos puedes comentar dónde podemos encontrar tu trabajo, el trabajo de los libros, de las luchas, la lucha libre, tu trabajo gráfico, dónde podemos encontrarte y poder comunicarnos para también poder acceder a estas producciones que vas realizando colectivamente y también individualmente.
Claro que sí, pueden encontrar el libro de Adriana Imprudente y las polleras doradas. Está en la Viñeteca, acá en la ciudad de La Paz, también igual en Cochabamba y en Santa Cruz. Igual en Llévate Case, que está en el Quinto Centenario, acá en la ciudad de La Paz. Igual pueden encontrar, la lucha anónima de los degenerados, por el momento la estamos vendiendo por delivery, pero como spoiler, vamos a estar presentes en lo que es la Feria del Libro. Vamos a tener un puesto dentro de la Feria del Libro, donde vamos a vender tanto el libro de Adriana Imprudente, como también el libro de la lucha anónima de los degenerados. Si sale todo bien y crucemos dedos que así sea, vamos a tener la versión en aymara de Adrianita Imprudente y las polleras doradas como debut en lo que es la Feria del Libro de La Paz. Y pues pueden ahí encontrar el resto de mis materiales gráficos ahí en mis redes sociales. Me pueden buscar en redes sociales en Instagram, que es la red social que más utilizo, como Chris_F_Crash, o pueden buscarme igual como Papacho Boliviano, igual les va a aparecer en mi perfil. Y en TikTok, igual como Crash Papacho Boliviano, igual me pueden buscar. Y igual en el tema de la lucha libre, todavía no tengo próxima fecha para luchar. Ya tengo fechas para el extranjero, así que ya voy posteando en mis redes sociales a qué país me voy a luchar ahora y en qué fechas. Y pues igual ahí se agradece mucho el apoyo, se agradece mucho ello. Estamos viendo la manera de poder nuevamente llevar al Hachatata Danzante fuera del país y que también igual puede llevar un pedacito de Bolivia con este danzante, ¿no? Así que, pues nada, yo muy feliz, te agradezco el espacio, te agradezco la invitación y ahí les espero en lo que sería la Feria del Libro, donde yo voy a estar participando, donde igual mis colegas van a estar participando, quienes me apoyaron con todos estos proyectos, van a tener igual su participación en lo que es la presentación del libro de la lucha anónima de los degenerados acá en la Ciudad de La Paz, en la Feria del Libro. Y si todo sale bien y crucemos dedos con que así sea, si se hace el lanzamiento de Adrianita Imprudente y las polleras doradas en aymara, también vamos a tener la presentación. y si sale todo bien, vamos a tener la participación de una gran conocida actriz que es orgullo nacional en cuanto a actuación, ese día presentándose en la presentación de la Feria del Libro.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.